Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nostra.
Con David García.
Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
Més de 40 anys amb tu.
Buenas y roqueras noches, amigas y amigos oyentes de Radio San Boy. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si estás en este dial, estás en el dial correcto. Mi nombre es Rafa Martínez y esto es ¡Viva el Rollo! Como dicen nuestros amigos los rebeldes en nuestra sintonía de esta quinta temporada, hoy son buenos tiempos para el rock and roll. Hoy es sábado, son las 9, y aquí está Viva el Rollo para darle una sintonía 5 estrellas a vuestro fin de semana. Llegó el momento de pasar a la acción, y tenemos por delante una horita de música en la que vamos a tener el privilegio de recibir a algunos de los más grandes en un programa vibrante y variado como pocos. La fórmula nos lo permite. Hoy volveremos a disfrutar de ese programa al que bautizamos hace unas semanas como ¡Qué caña la de aquel año! Aquel día disfrutábamos de un buen puñado de canciones grabadas en 1990. Hoy repetimos y, como no, cambiamos de año para rebuscar entre un montón de viejos vinilos, obras grabadas en la década de los 70. Pero no nos sirve un año cualquiera. Hoy nos centraremos en 1973. Ya veréis qué pedazos de canciones tenemos hoy de menú. Esos primeros 70, como en general toda la década, fueron años de gran riqueza musical y nuestro año 1973 será, como veréis, de los mejores. Si en los 50 y en los 60 en general las canciones no solían durar más de 2 o 3 minutos, en los 70 el mundo del rock se aficiona a no tener prisa y las canciones empezarán a ser más largas. Eso hará que no nos quepan muchas, eso sí, las que sonarán hoy son todas magníficas. ¿Empezamos? Pues vamos allá. Bienvenidos a ¿Qué caña la de aquel año? Bienvenidos a 1973. Iniciamos nuestro camino. Estamos en 1968. Vietnam alcanza ya su apoteosis sangrienta. Las flores y los ácidos dejan paso a las barricadas y revueltas. París, Berkeley, Praga. En lo musical el ambiente está asimismo enrarecido. Los Beatles han abierto hace un año innumerables puertas con el Sgt. Pepper's y los Cream han dejado de existir, dejando vacante el trono del más contundente blues rock. Es en esos mismos días que el guitarrista Jimmy Page ve como su grupo, los Yardbirds, trampolín de Eric Clapton y Jeff Beck, da su último concierto. Jimmy Page es un tipo raro, devoto de la brujería y los saberes esotéricos, y y al mismo tiempo reputadísimo y precoz músico de sesión, que a esas alturas ha trabajado para los Kings, Joe Cocker y otras lumbreras de la música británica del momento. En el verano de 1969 conoce a Robert Plant, fanático como el mismo Page del blues y las músicas de la costa oeste. Robert tiene una fantástica imagen y sobre todo una voz que alcanza unos registros casi inimaginables. Es el embrión de nuestra primera banda de la noche, los grandiosos Led Zeppelin. Robert Plant recluta como baterista a un corpulento compinche, sumo bebedor y aporreador incansable que atiende al nombre de John Bonham. Así entre nosotros, uno de mis baterías preferidos. El bajista, en cambio, será un viejo conocido de Jimmy Page, un músico y arreglista de estudio con el que coincidió en algunas sesiones. Un tipo más reservado que el resto de miembros, pero con un talento innato para la composición. John Paul Jones. Keith Moon, batería de los Who, bromea un día con ellos sobre su sonido, similar al de un dirigible de plomo, y ese es el origen de su nombre, ese Zeppelin que los identificará en el futuro. A partir de ahí, con cada uno de los discos que fueron editando, su leyenda se fue haciendo más y más grande hasta convertirse en una de las bandas más influyentes de la historia. Llegará a ser tan grande que a día de hoy es la segunda banda con más discos de diamante de la historia de la música. Galardones que se otorgan cada 10 millones de discos vendidos. Ellos tienen 5 y los Beatles tienen 6. Grabaron desde su primer LP aparecido en el 69 hasta el último LP, ya con John Bonham fallecido en 1982, 9 LPs. Nosotros, en nuestro 1973, vamos a escuchar un tema del quinto trabajo que se llamó Houses of the Holy. Y abriendo este disco de madurez, aparece esta joya que os tengo preparada, The Song Remains the Same, una canción que, a su vez, dará nombre a un documental posterior fantástico basado en varios conciertos que dio la banda en el Madison Square Garden precisamente en nuestro año. Una maravilla de tema que os invito a que disfrutéis a tope. ¡Empezamos fuertes! ¡Led Zeppelin! We'll be right back. Y seguimos, amigas y amigos, con nuestro ¡qué cañala de aquel año de hoy! Hace ya bastante tiempo estuvimos repasando en un triple programa las andanzas de seguramente la banda de rock duro más importante de la historia de la República de Irlanda. Recordad que le dedicábamos en su día las tres hojas del trébol irlandés a tres programas con los que repasamos algunas de sus mejores canciones. Os hablo, cómo no, de Thin Lizzy. Claro, tratándose de una banda de hard rock, intenté mostraros sobre todo esos trallazos rockeros que los caracterizaron, en los que esas guitarras dobladas y esa pegada se imponían sobre cualquier otra cosa. Pero bueno, ya sabéis que en esto de la radio las cosas funcionan como en general en la vida, y quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Y a un servidor, que es el que reparte la música en el Viva el Rollo, le hechizan las melodías reposadas y las baladas de Phil Lynott y compañía. Pocos grupos en la historia son capaces, tan alejados en teoría de su ADN principal como es la caña, ofrecer tanto sentimiento y tanta emoción con cada nota. En esto Thin Lizzy son, creedme, una auténtica maravilla. Escucharemos incluida en un vinilo de Thin Lizzy de 1973, Little Girl in Bloom, Niña en Flor. Como ya tuvimos la oportunidad de repasar al detalle, Thin Lizzy tuvo una primera etapa en la que grabó tres discos en el 71, el 72 y el 73, con una formación de trío compuesta por los inseparables Phil Lynott al bajo y voz y Brian Downey a la batería, a los que se unió un volcánico y extravagante, aunque músico excelente, Eric Bell a la guitarra. El disco editado en 1973, Vagabonds of the Western World, será el último de esta formación de trío y el que contiene la canción que nos ocupa. Con una letra poética y una narración evocadora, la profundidad emocional y la resonancia melódica de la canción le han valido un lugar especial en los anales de la música rock. La letra se centra en una joven que guarda un secreto importante, insinuándose su inminente maternidad y las complejidades que conlleva. A través de esta conmovedora historia, Thin Lizzy invita a los oyentes a reflexionar sobre los temas universales del crecimiento, la transformación y el peso de mantener una verdad oculta. Y todo ello con una sensibilidad y una emoción que hace que esta Niña en Flor sea una de sus canciones más delicadas y emocionantes. Y afortunadamente la tenemos en 1973. Y hoy tiene su lugar de privilegio. Amigas y amigos, cerrad los ojos y dejad que vuestra imaginación vuele. Un suave y entrañable regalo para los oídos. Little Girl in Bloom, Thin Lizzy. Something sacred. She's gonna be your mammy soon. Y seguimos, amigas y amigos, instalados en 1973 gracias a nuestro qué cañonada aquel año del Viva el Rollo de esta noche. El año en que, tras una década de combates, Estados Unidos completa la retirada de su ejército de Vietnam, dejando atrás un terrible saldo. 500,000 de civiles y 200,000 soldados vietnamitas y algo más de 50,000 soldados norteamericanos perderían su vida en esta guerra tan absurda e injustificada como las que ocurrieron antes, las que ocurrieron después y las que nos quedan por ver. También fue el año en el que aparecerá en escena una de las bandas que, a la postre, se convertiría en una de las más grandes de la historia del rock. Una banda que en adelante nos regalará casi dos décadas de enormes canciones. En 1973 aparecerá el primer disco de Queen. The joint is jumping all around me. A Queen ya los hemos tenido en el Viva el Rollo en alguna que otra ocasión. Y teniendo en cuenta el arte de estos señores, lo más seguro es que vuelvan a aparecer por aquí más veces. Hoy no podían faltar. 1973 fue el año de su álbum de debut. Un álbum al que bautizaron con el nombre del grupo, Queen. Un nombre, por cierto, recién estrenado en aquel momento, como ya os estuve contando. Recordad que el compañero de piso de Freddie, el bajista y vocalista Tim Staffel, tocaba en una banda llamada Smile con un guitarrista llamado Brian May y un batería llamado Roger Taylor. El día que Tim Staffel llevó a su compañero de piso, Freddie Mercury, a un ensayo de su grupo Smile, Freddie vio tocar juntos a Roger y a Brian y se produjo el flechazo. Flechazo que además coincidirá con que Tim Staffel había decidido dejar la banda para montar otras cosas. Era el año 1970 cuando se produjo el relevo a la voz. Freddie entró en la banda Smile en su sustitución y lo primero que hará será cambiar el nombre a la banda. Nos llamaremos Queen. El nombre pomposo y pretencioso que Freddie creía que los distinguiría del resto, como así fue. El tema que escucharemos, Doing All Right, es de las que se aprovecharon de la banda anterior Smile para incorporarlas al primer álbum. Eso hace que el tema sea de los pocos en los que participa alguien que no sean ellos cuatro. Nuestro tema fue en origen una balada escrita entre 1968 y 1969 por Brian May y Tim Staffel. Tim Staffel, que fue el vocalista que salió para que entrara Freddie Mercury, tuvo que ver cómo un tema de su banda acabaría triunfando con otra en la que él ya no estaba. Con motivo del famoso biopic Bohemian Rhapsody de 2018, será invitado a grabar Doing All Right junto con otros miembros de Smile para que la grabación se incorporara a la banda sonora. Un acto de justicia, por así decirlo. Pero nosotros escucharemos el corte de Queen, el presente en el disco de 1973. Un temazo que suena así.
Thank you.
Seguimos, amigas y amigos, con nuestro programa. Hablábamos antes del fin de la guerra de Vietnam. No todo fueron buenas noticias en 1973, ni mucho menos. En Chile, el general Augusto Pinochet depone de forma violenta la democracia y el presidente constitucional Salvador Allende, que fue el primer líder marxista libremente elegido en las urnas en el continente americano, se ve obligado a suicidarse. Salvador Allende redistribuyó la tierra y, para disgusto de los Estados Unidos, nacionalizó grandes negocios que estaban en manos extranjeras. A nadie con dos dedos de frente se le escondió la oscura mano de la CIA en este desgraciado golpe de Estado. En lo musical vamos a darle un giro de timón importante al estilo. Vamos a reencontrarnos con uno de los más grandes, a quien el Viva el Rollo ha aparecido en alguna ocasión, pocas para lo grande que llegó a ser. Me comprometo hoy y aquí a guardarle algún programa en el futuro. Os estoy hablando del Killer, el gran Jerry Lee Lewis. Talentoso como pocos, Jerry Lee Lewis está considerado como uno de los cantantes y pianistas más influyentes del siglo XX. Tras apagarse la llama del rock and roll cincuentero y después de conseguir una docena de éxitos country en los 60, Lewis regresó a las listas de éxitos pop con Me and Bobby McGee de Kris Kristofferson en 1971. Y con Chanting Lace en 1972. Este giro de los acontecimientos, junto con un inusitado nuevo interés por el rock and roll clásico, inspiró al sello Mercury a llevar a Lewis a Londres para grabar con un grupo de talentosos músicos británicos e irlandeses. Así nacerá este doble disco, un disco al que bautizarán como La sesión grabada en Londres con grandes artistas, y en el que Jerry tocará con músicos británicos de la talla de Rory Gallagher, Peter Frampton o Alvin Lee. Un documento excepcional de nuestro año que os tenía que regalar. Aunque Jerry Lee Lewis se inicia en 1952, no será hasta 1956 que cosechará éxitos, cuando tras leer un artículo sobre Elvis Presley en una revista, viaja a Memphis desde su Luisiana natal para probar suerte grabando en la misma compañía discográfica, Sun Records. apodado The Killer por su explosiva personalidad y su impactante puesta en escena, llegando incluso a incendiar su piano en plena actuación para rivalizar con otra leyenda de la época como Chuck Berry, Jerry lanzará en la segunda mitad de los 50 éxito tras éxito. Great Balls of Fire, Whole Lotta Shaking Going On, End of the Road. En nuestro disco de 1973, según cuentan por ahí, las sesiones fueron tensas. Jerry Lee Lewis rara vez había grabado fuera de Tennessee, y sintiéndose fuera de su zona de confort y rodeado por un grupo de músicos de pelo largo, enmascaró su inseguridad aumentando su ya considerable y célebre chulería sin límites. La música, como veréis, no se resintió en absoluto. El tema que escucharemos, Drinking Wine Spotty Oddy, suena de maravilla. Señoras y señores, una de las últimas grandes obras de una de las últimas grandes estrellas del rock and roll clásico. The Session, Jerry Lee Lewis.
Drunk, they singing all night, drinking wine, spooty oody, drinking wine. Wine, spooty oody, drinking wine. Wine, spooty oody, drinking wine. Pass that bottle to me. They buying it by the gallon and buying by the quart. Buy a blackberry, you're doing things smart. Knocking out windows and tearing down doors. Drunk, 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 keep a screaming for more. Drinking wine, spooty oody, drinking wine. Wine, spooty oody, drinking wine. Wine, spooty oody, drinking wine. Why don't you pass that bottle to me? Yeah. Well, I'm down on a Bourbon Street at Willie B.
Seguimos, amigas y amigos, escarbando entre mis viejos vinilos para regalaros una banda sonora instalada en 1973. El año en que la geopolítica mundial quedará marcada tras la guerra que Israel le ganó a Siria y Egipto en la nefasta guerra del Yom Kippur. También el año en el que aquí en España se condenará a prisión a toda la plana principal del sindicalismo obrero, metiéndole en la cárcel a toda la dirección de Comisiones Obreras como Marcelino Camacho o Nicolás Sartorius. Ya veis que han pasado más de 50 años y hay cosas en las que no parecemos haber aprendido nada. En fin, menos mal que nos queda la música para no pensar en según qué cosas. En lo que respecta a esa música salvadora, 1973 fue un gran año. Vamos a pinchar el que está considerado el disco que pone fin a la más brillante etapa compositiva de una de las bandas de rock más grandes de la historia, los Rolling Stones. The joint is jumping. Se considera por lo general que la etapa más brillante con diferencia de la larguísima trayectoria discográfica de los Stones se inicia con el Beggar's Banquet de 1968 y finaliza con el God's Head Soup de 1973. Es el disco que vamos a tener el gusto de disfrutar. Todos los discos de este periodo los produjo Jimmy Miller. Será el último álbum producido por un brillante productor que, tras tantos años con los Stones, se había acabado enganchando a las drogas como la mayoría de ellos. Tocaba rehabilitarse. Y solo podía hacerlo lejos de ellos. Os pincharé Do-Do-Do-Do-Do Heartbreaker. En abril de 1973, un chico de 10 años estaba con su padre cuando la policía los confundió con sospechosos de un robo a mano armada. El muchacho y el padre, sabiéndose inocentes pero asustados, arrancaron a correr. La policía los persiguió y uno de los oficiales le disparó al niño de 10 años por la espalda, matándolo. La bala entró por la parte baja de la espalda y emergió en la parte superior de su pecho, atravesándole el corazón. El caso generó disturbios y una acusación de homicidio contra el oficial, que finalmente fue absuelto. Es la historia que inspiró esta canción y de ahí que se llame Rompecorazones, Heartbreaker. Un temazo que suena así de bien. Identity.
tío, bien.
¡Y viva el rollo!
Y seguimos con nuestro programa de Viva el Rollo dedicado al año 1973. Preparaos porque ahora viene un plato fuerte. En 1973 se editará una de las obras más grandes e influyentes de la historia de la música popular. No es una afirmación hecha sin conocimiento de causa. El disco que vamos a pinchar ahora y que afortunadamente para nosotros se editó en 1973 permanecerá en las listas durante 937 semanas. Que son nada más y nada menos que 19 años. Es el álbum que más tiempo ha permanecido en las listas de la historia musical. Vamos a escuchar el Dark Side of the Moon, la cara oculta de la luna de los inimitables Pink Floyd. Este disco, que fue el octavo álbum de estudio del grupo musical británico, ha vendido más de 50 millones de copias a nivel mundial, siendo el tercer álbum más vendido de la historia de la música, solo detrás del Thriller de Michael Jackson y el Back in Black de AC/DC. Es un trabajo tan trascendente que, imaginaos, fue seleccionado para su preservación en el Registro Nacional de la Grabación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por ser cultura e históricamente significativo. Muchos críticos de la escena del rock siguen considerándolo como el mejor álbum de todos los tiempos. Imaginaos la magnitud del disco que os he seleccionado para este 1973 tan y tan rico. Dark Side of the Moon supuso un punto y aparte. La temática de las letras de las canciones incluye la avaricia, el envejecimiento, la muerte y la enfermedad mental. Este último tema tuvo como inspiración el deterioro mental de Syd Barrett, quien había sido el principal compositor y letrista de la banda en sus primeros años. Nosotros escucharemos un tema llamado Money. La canción se grabó en un tiempo de 7x4. La mayoría de las canciones está escrita en un compás de 4x4, que es el propio del rock and roll. Es una de las dos canciones de la historia de la música popular que fueron escritas en ese tempo y alcanzaron el top 20 en las listas de Estados Unidos. La otra es All You Need Is Love de los Beatles. Una canción que trata del dinero y el poder del mismo para corromper los ideales de las personas. Una canción con un tono irónico que se mantiene durante toda su duración, en la que se refleja la visión socialista sobre el dinero que tiene Roger Waters, su genial compositor, alma de unos Pink Floyd que parecían no tener techo en lo que respecta a la imaginación y el buen hacer. Una obra que, aunque atemporal, se grabó en 1973. Y de ahí que esté aquí, hoy. Semejante maravilla no podía faltar en nuestro programa. Vamos a por ella. Estamos, como sabéis, en el 73. Nos espera un temazo en toda regla de un disco que supuso el despegue de su productor, un Alan Parsons que, con su Alan Parsons Project, daría que hablar en lo sucesivo. Escuchemos, amigas y amigos, Money, los grandes Pink Floyd. We'll be right back. como suele pasarnos siempre, vamos avanzando y disfrutando de la música, y cuando nos queremos dar cuenta, ya tenemos que irnos despidiendo. Se nos acaba el tiempo, amigas y amigos, y tenemos que ir pensando en darle cierre a nuestro programa. Hoy hemos disfrutado de qué caña la de aquel año sin movernos del año 73. El año en que aquí en Barcelona, para los fans del mejor equipo del mundo, llegó un momento clave en su historia. El fichaje del gran Johan Cruyff, que supuso que el club ganara la liga tras un montón de años de sequía. Un tipo que supuso sin duda un antes y un después. También fue el año en el que nos dejaron algunas figuras fundamentales de nuestra historia. Fue el año en que falleció el gran Pau Casals, uno de los músicos más destacados del siglo XX, considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos. También fue el año en el que el presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, murió en un atentado de ETA que hizo volar su coche blindado a una altura de 5 pisos hasta caer en el patio de un convento de la calle Claudio Coello de Madrid. En lo musical solo nos falta un tema para dar cierre a una noche que espero haya sido de vuestro agrado. Si hace un rato hablábamos de la irrupción discográfica de un grupo que en lo sucesivo te haría que hablar, los Queen, con su primer trabajo, con el siguiente grupo que os voy a pinchar tenemos a otros que, en cuanto a repercusión, no se quedaron atrás. Se defiende habitualmente que el primer disco de punk rock de la historia fue el que grabaron los New York Dolls para debutar. Ese disco se grabó en 1973, y obviamente no podíamos irnos sin pincharlo. Los New York Dolls aparecieron en escena junto a la década de los 70. Eran sencillamente diferentes a cualquier cosa que hubiera habido antes. Los Dolls combinaban la imagen y el desparpajo del glam inglés con la fuerza de los Stooges de Iggy Pop, los riffs de Chuck Berry y las armonías de los grupos de chicas de los 60. Con esas pintas de travestidos y ese estilo musical innovador, fueron el espejo en el que se miraron los primeros grupos de punk rock americano de la historia, como por ejemplo los Ramones, que los adoraban. Un grupo fundamental que inicia su carrera discográfica en nuestro año, un 1973 al que damos ya cierre y del que espero hayáis disfrutado tanto como yo. No hay tiempo para más, amigas y amigos de Viva el Rollo. Creo que hemos dado buena cuenta de un año que, como habéis visto, nos dio grandiosos discos, algunos de los cuales hemos repasado. No me faltéis en la próxima. Ha sido un auténtico placer teneros ahí otro sábado más. Escuchemos a los New York Dolls, las muñecas de Nueva York. Que nadie se asuste, estamos ante los pioneros del punk rock. Fuerza, contundencia y una nueva forma de entender la música. El inicio de algo nuevo. Escuchemos Personality Crisis, New York Dolls.
and you're up.